102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, viernes, como siempre, de preguntas y respuestas. Una hora entera dedicada a usted, por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 25 de marzo de 2011 y los saludamos como siempre, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Recuerde, el correo electrónico, el mejor medio para ponerse en contacto con nosotros, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Muchos de ustedes me siguen preguntando sobre las consecuencias para México del accidente en Fukushima, en Japón. Mire, las únicas consecuencias, y van a ser muy importantes, van a ser económicas. Japón es la tercera economía del mundo y es especialmente relevante para el planeta porque es una economía que no se fundamenta en cuestiones militares, como llega a suceder con algunos países, en donde el desarrollo de tecnología que tiene algún tipo de valor militar ocupa un papel muy importante en la estructura económica total de la sociedad. Aquí no. Japón tiene un pequeño ejército, es la fuerza de autodefensa con bastantes limitaciones. Como no ha tenido la cosa de tirar el dinero en armas, pues ahorita le sobra el dinero para otras cosas. Por eso tienen una economía muy fuerte. Me preguntan si es una economía que tenga algún defecto. Hombre, pues sí, no hay sociedad humana que no la tenga, que no los tenga. Quizá uno de los problemas más fuertes que hay en Japón, de los problemas sociales más graves, es que no tienen movilidad social prácticamente. Si usted cuando esté estudiando comete un error, si no hace las cosas como debe, lo más probable es que quede marcado por el resto de la vida y no pueda subir socialmente, tenga capacidad o no. Y ese es un grave defecto. Mucha gente talentosa tiene un carácter a veces, pues digamos, difícil, y esa gente no podría subir fácilmente en la sociedad japonesa. Hay muchos suicidios entre los jóvenes por eso. Si hay problemas sociales severos, no existe sociedad que no los tenga, pero tiene muchas virtudes, más virtudes que defectos, por eso están en donde están. Ahora, la economía japonesa influye en todo el planeta. Una falla en la economía japonesa afecta a gente en muchas partes del mundo porque hay fábricas japonesas por todos lados, por ejemplo, de autos, por poner un ejemplo. Entonces, ¿nos va a afectar el accidente en Fukushima aquí en México? Sí. Sí, porque se están cerrando plantas para la fabricación de automóviles. Son movimientos temporales, pero que de todas maneras van a afectar a mucha gente. Ellos nos compran muchas cosas, van a dejar de comprarnos algunas cosas porque no van a tener dinero durante un tiempo para poder reparar los daños de este terrible evento. Y bueno, pues eso significa que hay gente aquí en México, y mucha gente, que va a sufrir las consecuencias. Pero eso no significa, cuando le digo que vamos a tener consecuencias aquí en México, que esas consecuencias vayan a ser de tipo radioactivo. Los reactores, todavía hay unos que están dando lata, que necesitan atención, que todavía pueden producir un accidente serio, pero la realidad es que parece que está ya prácticamente casi del otro lado Japón en lo que se refiere al accidente nuclear en Fukushima. Parece que si todo sigue como parece que va a seguir, no va a ocurrir un accidente mayor. Ya vimos la máxima contaminación radioactiva que va a generar este accidente. Entonces, no se preocupe usted mucho, hay que preocuparse por otras cosas, por ejemplo, ver cómo puede usted ayudar a la gente de Japón, que bastante ayuda nos prestaron cuando nos hizo falta aquí en México, aunque no lo hubieran hecho, ¿verdad? Ver de qué manera va a afectar a su trabajo, de qué manera va a afectar a la economía de México, pero por lo demás, por favor, no se preocupe. Quisiera saber qué hay con respecto al SIDA. ¿Hay algo nuevo? ¿Qué tan cierto es eso de los disidentes del SIDA? ¿Tienen razón? Cuando vive una persona con SIDA, ¿cuál es la probabilidad de contagio si un condón se rompe y la otra persona tiene SIDA? Bueno, sí hay mucho que ha aparecido con respecto a esta enfermedad. Es inevitable que aparezca información nueva gracias a que hay muchos investigadores que están trabajando en el asunto. No suficientes, por cierto, y el SIDA plantea problemas bioquímicos especialmente complejos. Es un problema muy difícil de resolver, igual que el de la gripe. Quizá este es un poquito peor. Pero bueno, existen medicamentos que pueden reducir el contagio de SIDA hasta en un 75%. No significa que puede uno tener sexo desprotegido si se toma estas pastillas. Significa que si está uno en condiciones de riesgo, esas pastillas pueden reducir en mucho el riesgo, pero si uno se está exponiendo continuamente al contagio, se va a contagiar. Punto. Ahora, ¿cuáles son las cifras del contagio? Es difícil decirlo porque hay distintas variedades del virus. Algunas son más agresivas que otras. Pero en general, en una relación heterosexual desprotegida con una persona que tiene SIDA, que tiene el virus en la sangre, el riesgo de contagio es aproximadamente de 1 en 4. En una relación homosexual entre hombres, el riesgo de un contagio durante una relación desprotegida es de 1 en 2. El sexo oral parece que el riesgo de contagio es muy bajo. Ahora, no cualquier relación desprotegida lo pone a uno en peligro. Aproximadamente 1 de cada 1,000 personas en un país como México tiene el virus en la sangre. Es un porcentaje alto, aunque parezca que no, 1 de cada 1,000, pero es más o menos es como 1 de cada 1,000 aproximadamente. La probabilidad de que la persona con la... Si es usted muy promiscuo, la probabilidad de que la otra persona tenga el virus en su sangre es aproximadamente de 1 en 1,000, aunque esa probabilidad cambia según el estilo de vida de la persona. Si la otra persona es hombre, homosexual, promiscuo y descuidado, entonces el riesgo aumenta mucho. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué más le puedo decir con respecto al SIDA? Los medicamentos que en la actualidad se utilizan para detener al virus están funcionando cada vez mejor, aunque el virus está desarrollando resistencia contra algunos de ellos. Pero en algunos casos el virus puede llegar a casi detener su avance, casi, durante muchos años. No todas las variedades de SIDA son iguales. Hay gente, y además, no todos los sistemas inmunes responden de la misma manera al mismo virus. Hay gente que parece que puede tener el virus indefinidamente en la sangre. Y hay gente que puede tener el mismo virus y en 1 o 2 años desarrolla el síndrome, desarrolla la enfermedad y se muere. Una vez que se desarrolla la enfermedad, puede detenerla con las sustancias antivirales, pero no por mucho tiempo. Sí, la realidad es que no existe todavía una cura. Existen algunas sugerencias de lo que podría llegar a ser una cura, pero el problema no está tanto en el diseño del medicamento, sino en detectar todos los mecanismos que son complejísimos, los mecanismos bioquímicos del virus del SIDA, para ver qué mecanismo se puede interrumpir sin afectar al cuerpo humano, sin que la medicina resulte peor que la enfermedad, o igual. Entonces, ahorita lo que hay son paliativos, sustancias que reducen la presencia del virus en la sangre durante mucho tiempo, que no funcionan igual en toda la gente. Existen sustancias que reducen mucho el riesgo de contagio. En el caso de hombres, el tener la circuncisión parece que reduce entre un 50 y un 75% el riesgo de contagio en una relación desprotegida heterosexual. Hay varios detallitos con respecto al SIDA que han venido apareciendo en la última década, y pronto vamos a hacer una recopilación para presentársela. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Varios de ustedes me preguntan con respecto a la planta nuclear de Laguna Verde. Miren, no es fabricada en México. No tenemos la tecnología para construir de cero un reactor nuclear. Sí, hay gente que sabría hacerlo, pero tendría que sentarse a aprender cosas, ¿no? La planta nuclear de Laguna Verde tuvo una historia así un poquito complicada. Comenzó la construcción, hubo algunas pausas. La construcción del primer reactor, son dos reactores en total, empezó en octubre del 76 y empezó a producir electricidad en 1989. La unidad 2 empezó a ser construida en el 77 y empezó a entregar electricidad hasta 1995. Se trata de un reactor de agua hirviente. Existen varios tipos de reactores nucleares. Los reactores de agua hirviente son reactores en donde el agua llega a hervir directamente por el contacto con el material nuclear. La planta de Laguna Verde genera 4.782 gigawatts hora por planta, y son dos plantas. Es una cantidad bastante importante de electricidad. Los reactores fueron fabricados por General Electric, que es uno de los grandes fabricantes de reactores nucleares. Los generadores de electricidad, las grandes turbinas que mueven a los generadores, que a su vez generan electricidad, todo ese paquete, fueron fabricados originalmente por Mitsubishi. Actualmente se está cambiando de proveedor. Cada año, estas plantas generan electricidad en una cantidad verdaderamente importante. Si no existieran los dos reactores de Laguna Verde, tendríamos que quemar 6.895.000 barriles al año para generar electricidad por medio de las plantas clásicas como las que hay cerca de la Ciudad de México. Es decir, que cada año se deja de contaminar por el equivalente de casi 7 millones de barriles de petróleo. Entonces, ese es el punto que hace que la discusión sobre la energía nuclear sea ambigua. Los reactores nucleares, cuando se salen de control, contaminan mucho. Cuando el diseño no es el mejor del mundo, el residuo nuclear es altamente radioactivo, ese residuo nuclear genera una serie de problemas que duran muchísimo tiempo. Hay que encontrar un lugar en donde almacenar este material, hay que guardarlo bien porque alguien podría meterse ahí y tratar de robar ese material, y la basura de un reactor nuclear ya es en sí misma un arma. Si usted esparce polvo hecho con combustible de planta nuclear vieja, puede contaminar un área muy grande y matar a miles de personas. No necesita hacer una bomba atómica con combustible sacado de una planta nuclear para tener un arma letal de destrucción masiva. Entonces, todas las porquerías que saca usted del reactor tiene que encontrar en dónde guardarlas. Y tienen que quedar seguras contra el ataque de terroristas, por ejemplo, y seguras contra el ataque de la naturaleza. Y eso sí que está en chino. Eso sí está muy difícil. La energía nuclear, cuando funciona bien, es la más limpia que hay, pero el problema es que no siempre es la que funciona mejor. Quisiera que tuvieran un programa del régimen alimenticio, ya que lo que ahora es bueno después resulta que solo era mentira. También deseo saber acerca de la herbolaria de México. ¿Podría orientarme qué leer para informarme mejor acerca de la alimentación, ya que voy a las librerías y no sé comprar? Bueno, miren, sí, desde luego que sí, es un tema muy importante que hay que actualizar a cada rato. El año pasado tuvimos una semana entera dedicada al buen comer. Vamos a actualizar la información dentro de muy poco. Además, en la semana que entra vamos a platicar sobre obesidad. El tema de la obesidad es uno de los más delicados que hay. En México es un problema de salud especial, y eso, aunque no parezca, son buenas noticias. Luego le voy a decir por qué es bueno que tengamos graves problemas con la obesidad. Digo, no es bueno, pero es un síntoma de que las cosas en materia de salud están funcionando en México. Eso sí. Pronto vamos a tratar el tema más a fondo, pero además pueden ustedes, si le mueven a la computadora, pueden buscar en iTunes los programas del año pasado y busquen los especiales sobre alimentación, porque dedicamos una semana entera de programas de una hora dedicados al asunto, y pronto lo vamos a tener que actualizar. Con respecto a la herbolaria, hay que decir que mucha de la medicina es herbolaria. El primer medicamento de la historia, la primera pastilla medicinal fabricada con base en un conocimiento profundo de la naturaleza y con una sustancia copiada de la naturaleza, fue la aspirina. Tiene más de 100 años. La aspirina utiliza ácido acetil salicílico, ese es el componente activo. Y el ácido acetil salicílico es un compuesto que sale de la corteza del sauce llorón. A final de cuentas, la aspirina es herbolaria. Herbolaria, pero desde luego desde una perspectiva más moderna. La herbolaria clásica no es muy buena, que digamos, para curar. ¿Por qué? Primero, porque en las plantas, en cada planta existen miles y miles de sustancias. Generalmente solamente una de ellas, o unas pocas, tienen efecto medicinal. Las otras sustancias, ¿quién sabe qué efecto tienen en el organismo? La idea de los vegetarianos de que es mucho más sano comer vegetales que animales es cierta, pero no completamente. Hay muchos venenos muy activos que vienen de los vegetales. Muchos vegetales generan sustancias cancerígenas. Entonces, el ser vegetariano, nada más por ser vegetariano, no es necesariamente bueno. Es necesario ser vegetariano inteligente, saber qué comer y en qué proporciones. Y eso generalmente solo lo puede determinar un buen médico. Cada persona es diferente. Cada persona necesita una dieta diferente. De hecho, a eso se tiende en materia de nutrición. A que en el futuro consultemos cada cierto tiempo a un médico especialista para que después de hacer una serie de análisis genéticos, de sangre, etcétera, nos diga, en los próximos 5 años tienes que comer esto de aquí. Y nos vemos en 5 años. La herbolaria es una disciplina que, partiendo directamente de hierbas, ofrece remedios contra muchas enfermedades. ¿Funciona? Sí, claro que funciona. Ya le dije que la medicina, en buena parte, funciona por medio de herbolaria, es herbolaria avanzada. Se busca qué plantas tienen un efecto bueno en el cuerpo humano, luego se busca qué sustancia es la que genera ese efecto, luego se estudian sus efectos a largo plazo en el ser humano, y luego se sintetiza la sustancia y se pone en una capsulita o en cualquier otro medio. Pero al final de cuentas el origen es el mismo, del mundo natural. De allí es de donde sale casi toda la farmacéutica moderna. Ahora, en el caso del herbolario es muy difícil establecer las dosis precisas. Ponle 3 hojitas de hoja de menta a un vasito con agua, etcétera, etcétera. Bueno, no hay 2 hojas de menta que sean iguales, incluso de la misma planta. No todas van a tener exactamente la misma cantidad de sustancia activa. Entonces, aunque usted sea muy meticuloso pesando con una balanza analítica, que son balanzas muy precisas, el número de miligramos de hojitas de menta que le va a echar usted a un té, aún así, cada té va a tener una dosis diferente del principio activo que se está usted tomando. Entonces, para calcular el efecto en el ser humano, va a ser muy difícil, decidir exactamente qué dosis es la que debe uno tomar de una planta para curarse de una enfermedad. Muchos medicamentos tienen efectos buenos a corto plazo, pero a largo plazo pueden llegar a ser cancerígenos, pueden afectar al hígado, pueden afectar al sistema nervioso, y hay muchas hierbas que tienen ese efecto. Mucha gente no lo sabe, se toma esas hierbas y tiene un problema de riñón, etcétera, etcétera, y al ratito se siente mejor y luego se la toma cada vez que se siente un poquito molesto del riñón. Y no se dan cuenta que a lo mejor se están exponiendo a una sustancia cancerígena. Con la farmacéutica se sabe eso con mayor precisión. ¿Hay errores? Hay errores. ¿Es imperfecta la farmacéutica? Sí lo es. También lo es la herbolaria. Y de hecho la herbolaria es más imperfecta que la farmacéutica. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hablábamos de reactores. Existen varios modelos diferentes de reactores. Algunos son modelos comerciales, otros modelos apenas están empezando a utilizar a nivel experimental. Laguna Verde, al igual que muchos otros reactores en todo el mundo, está hecho con una técnica que se llama, o con un diseño que se llama reactor de agua hirviente, BWR en inglés, Boiling Water Reactor. Reactor de agua hirviente funciona así. Usted tiene un montón de agua desmineralizada, agua que ha sido filtrada con un proceso relativamente simple y a la que se le quitan prácticamente todos los minerales. No es tan pura como el agua destilada y mucho menos que el agua bidestilada, pero es un agua mucho más pura y menos apropiada para beberse que el agua potable común y corriente. El agua potable común y corriente tiene minerales, debe tenerlos. Esta agua prácticamente no los tiene. La idea de eliminar los minerales, ahorita le voy a decir cuál es. El agua entra directamente al reactor y se pone en contacto con el combustible nuclear. El combustible nuclear está muy caliente. Ya le dije que el combustible nuclear, el uranio no está nada más echado así a puñados adentro del reactor. Se hacen unas pastillitas, unos como cilindritos chiquitos de uranio, un centímetro de largo, una cosa así. Y estos cilindritos se rodean de óxido de circonio, que es un material excepcionalmente duro y que aguanta muy bien las temperaturas elevadas. El material radioactivo está metido adentro de estos cilindritos. Mientras estos cilindritos estén intactos, mientras no se derrita el núcleo del reactor, el agua que entra al reactor no se contamina con radioactividad. La emisión de radiación en el interior del reactor, que es brutal, puede hacer que los pocos minerales que hay en el agua cambien sus características. Por ejemplo, si hay un átomo de magnesio, un átomo de calcio en el agua, esos átomos van a absorber partículas radioactivas que vienen del reactor y van a cambiar su naturaleza y se van a volver radioactivos. El agua puede volverse ligeramente radioactiva porque si bien le han quitado los minerales, no le han quitado uno por uno todos los átomos que tiene disueltos. Entonces el agua entra al reactor, lo enfría y al hacerlo se vuelve ligeramente radioactiva. Esa agua ligeramente radioactiva permanece radioactiva por un tiempo relativamente corto. Si se llega a romper una tubería, el agua que sale del reactor no es un problema grave. En poco tiempo pierde su radioactividad. Esta agua se calienta a lo bestia dentro del reactor. Sale a presión del reactor. Si usted somete a una presión muy grande el agua no hierve. Si usted tiene agua a una presión baja, hierve rápidamente. En la punta del Everest el agua hierve a 60 grados centígrados. Dicen que es muy desagradable tratar de tomarse un café o un té en la punta del Everest porque el agua está tibiecita. Ya está hirviendo y está tibiecita. En la Ciudad de México el agua hierve a 94 grados centígrados porque la presión atmosférica es mayor. Y a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. En el caso de un reactor nuclear de este tipo, tiene usted el agua sometida a una presión muy grande y eso hace que el agua a una temperatura de más de 100 grados centígrados siga sin hervir. Usted hace pasar esa agua a un tanque grande. Puede ser una serie de tanques, pero bueno, ahorita para imaginarlo, a un tanque grande. En ese tanque el agua se disminuye la presión. El agua sale y está a una presión normal. Eso hace que inmediatamente se ponga a hervir. Se genera una cantidad de vapor muy grande. Ese vapor lo usa usted para mover las turbinas, el vapor a presión, que generan electricidad. El agua caliente, a la hora de impulsar a las turbinas, el vapor de agua, a la hora de impulsar a las turbinas, pierde energía. Se transfiere energía del vapor hacia las turbinas, por eso se mueven las turbinas. Al perder energía, ese vapor se hace más fácil de condensar. Mete usted el vapor a un tanque grandotote, que puede tener formas muy diferentes, y en ese tanque adentro hay un tubo por donde circula agua que usted toma de un río o del mar cercanos. Esa agua está a una temperatura de 20 grados centígrados o más o menos según cómo está el clima. Esta agua usted la toma de afuera y la mete al reactor, al tanque de donde viene el vapor que ya salió de la turbina, que ya empujó a la turbina. Al entrar en contacto con los tubos por donde circula agua fría, este vapor se condensa, se vuelve agua de nuevo. Esa agua es bombeada de nuevo hacia el reactor para que se vuelva a calentar y para que se repita el ciclo. Los reactores de agua hirviendo siempre están utilizando la misma agua, cuando todo funciona perfectamente. La misma agua está entrando al reactor, se calienta, se evapora, el vapor mueve la turbina, luego pasa al condensador, en donde se enfría con la ayuda de agua proveniente de afuera. El agua que viene de afuera no entra en contacto directo con el agua del reactor. Hay una tubería que conduce el agua exterior adentro del tanque de condensación. Pero como el agua de afuera no toca al agua de adentro, no se contagia de la radiactividad del agua de adentro, y esa agua la puede usted aventar directamente a un río. Toma agua de un río y la regresa al río o del mar. Esos son los reactores de agua hirviendo. Hay muchos reactores de este tipo en el mundo y el tanque de Laguna Verde es precisamente uno de ellos. Con eso contesto muchas de las preguntas que hay con respecto a el, a los reactores nucleares. En el programa del 24 de marzo hablaron cómo eliminar las cucarachas, refiriéndose a la ayuda de la arena sílica. No, no es arena sílica, es tierra de diatomeas. Así se llama. Es un polvito que durante mucho tiempo se llegó a utilizar incluso para hacer pastas de dientes. Es muy abundante. ¿Quiénes pueden tener tierra de diatomeas? Bueno, pues en tiendas en donde vendan productos para el hogar, en donde vendan productos para el jardín. Allí es muy probable que tengan tierra de diatomeas. Eso es lo que hay que buscar, la tierra de diatomeas, que es lo que sirve para el asunto este de controlar las cucarachas. Varios de ustedes me siguen enviando la carta del mapa de del accidente nuclear en Japón, del mapa de la radioactividad. No hagan caso, no es cierto. ¿Sí? Eso de no ir bajo la lluvia, no es cierto. Todavía no. Es decir, no hemos tenido un problema grave aquí en México como consecuencia de la contaminación proveniente de Fukushima. No hemos tenido problema alguno, ni siquiera medianamente serio. No ha pasado nada. Me han enviado algunas ligas de la Agencia Espacial Europea con noticias relacionadas con astronomía. Pronto vamos a ofrecerlas también. El 21 de marzo, ya sabe usted que se celebró, entre otras cosas, el nacimiento de don Benito Juárez. Benito Juárez tuvo sus cosas, fue de las personas que se quiso aferrar al poder y no quería soltarlo. De eso tenemos muchos aquí en México y todos le han hecho daño al país de una manera o de otra. De hecho, en parte por esas mañas es que Porfirio Díaz agarró la bandera del sufragio efectivo, no reelección, se agarró del poder y no lo soltó en más de 30 años. Bueno, una de las grandes virtudes de don Benito fue la separación de la Iglesia y del Estado. Y déjeme decirle algo, con eso abrió el camino para un México plural, en donde una gente que no es católica pueda vivir tan tranquila, o cuando menos en principio pueda vivir tan tranquila, con una persona que sí lo es. Don Benito era católico, y era creyente, rezaba y toda la cosa, y aún así separó la Iglesia del Estado.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
Se acerca la hora del planeta, una hora en la que millones de personas de todo el mundo apagarán sus luces como símbolo de lucha contra el cambio climático. Y tú puedes ser una de ellas. Entra en www.f.es y apúntate al mayor movimiento global en defensa del medio ambiente. Participa en la Hora del Planeta el 26 de marzo entre las 20:30 y las 21:30. Apaga la luz. Enciende el planeta.
El Explicador. Para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por la carta, Jorge Rioja. Dice que cada vez que estoy en uno de estos restaurantes muy famosos que hay aquí en México y en España también, con un nombre de 5 letras, dice, haciendo mi tarea en la universidad, estoy escuchando el programa. Muchas gracias. Y gracias a nombre de todos los que hacemos este programa y a nombre de MBS por los comentarios que haces. Muchas gracias. Hace tiempo, en 2010, hiciste un programa sobre el gran atractor, en el cual mencionas, entre otras cosas, la presencia de algo desconocido que atrae a las galaxias y que actualmente no sabemos qué es. Mi pregunta es, ¿no son masivos agujeros negros que hipotéticamente existen en el centro de todos o casi todos los cúmulos de galaxias? Es una buena pregunta. Mire, el gran atractor, no sé si conoce usted la película Hombres de Negro. Me divierte mucho, es simpatiquísima, me encanta las dos películas, de hecho. Y en la primera película hablan del gran atractor, desde luego en son de broma. Es un término que en ciertos ambientes se ha vuelto muy muy popular. ¿Qué es el gran atractor? Bueno, hay una zona en la región del Centauro, que es una constelación que se encuentra hacia el sur. La estrella más brillante de esa constelación, por cierto, es la más cercana a la Tierra, después del Sol. De hecho, no es una estrella, son tres. Dos estrellas más o menos grandes, una un poquito más grande que el Sol, otra un poquito más chica. Con un telescopio pequeño se pueden ver esas dos estrellitas muy pegadas, a simple vista se ve solo una. Y la tercera, que se puede ver con un telescopio de aficionado en una noche despejada, si sabe usted para dónde mirar, de las tres es la más cercana, se llama Próxima. Bueno, en esa constelación también se ven galaxias mucho, muy lejanas. Se ve la estrella más cercana conocida al sistema solar y se ven también galaxias que están a una distancia tremenda. A la hora de ver a qué velocidad se mueven esas galaxias, fue posible calcular, también calculando la distancia desde luego, si usted ve cómo se van moviendo esas galaxias y ve a qué distancia se encuentran, puede calcular a qué velocidad se mueven en detalle. Los astrónomos se dieron cuenta que tenía que existir alguna cosa con un campo de gravedad extraordinariamente grande para hacer que todas esas galaxias, cada una de ellas es un remolino de muchos millones de estrellas, en algunos casos hasta más de un millón de millones de ellas, pues que se muevan como se están moviendo. Ahora, hay una teoría, hay varias teorías con respecto a el gran atractor. No se sabe exactamente qué es el gran atractor, qué es lo que está generando esta atracción gravitatoria muy intensa. Los pozos negros, a menos que sean muy, pero muy, 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 muy grandes, no producen un campo gravitatorio que tenga un alcance tan grande. En el centro de nuestra galaxia hay un pozo negro que anda por allá de las 2 o 3 millones de veces la masa de nuestro Sol, más o menos. Unos pocos millones de veces la masa del Sol. Es mucho. Y aún así su campo gravitatorio no es excepcionalmente grande aquí, a la altura de la Tierra. Y estamos apenas a 27.000 años luz de distancia del núcleo. Es decir, apenas nos tomaría unos miserables 27.000 años llegar desde donde estamos nosotros hasta el centro de la galaxia, viajando a la velocidad de la luz. Suena mucho, pero la galaxia grande más cercana la tenemos a casi 2 millones de años luz. Así que 27.000 años pues es poquito más del 10% de esa distancia, ¿no? Si la galaxia de Andrómeda está 10 veces, poco más o menos a 10 veces la distancia que nos separa del centro de la galaxia, 8 o 10 veces. ¿Qué es el gran atractor? Ese es un motivo de discusión ahora, en la actualidad. Si fueran pozos negros, tendrían que tener una masa espantosa para generar un campo gravitatorio capaz de arrear miles y miles de galaxias a su alrededor a distancias tremendas. Entonces, y un pozo negro de ese tamaño, de varios miles o incluso de varios millones de millones de veces la masa de nuestro Sol, tendría otros efectos. Cuando una cosa es chupada por un pozo negro así, es desgranada, se convierte en gas, y ese gas se calienta hasta una temperatura verdaderamente fantástica. Ese gas caliente a punto de caer al pozo negro emite rayos X muy intensos, con características muy peculiares, emite luz visible. Deberíamos poder ver algo, pero no podemos ver nada. No sabemos por qué no podemos ver nada, o porque lo que hay allí no está chupando materia en este momento, o porque lo que hay allí no es un pozo negro, sino otra cosa que no nos hemos imaginado qué es, o porque hay polvo en el camino que nos estorba la visión. Parece que en parte esto es cierto, esto último que le acabo de decir. Entonces, ¿qué es el gran atractor? No sabemos. Sabemos que genera un campo gravitatorio y una distancia tremenda que afecta a galaxias enteras, pero bien a bien, no sabemos qué es. Es otra entrada más en la lista de las cosas que no sabemos con respecto al universo. Esa es la realidad. En este momento no sabemos nada, no tenemos más del gran atractor, excepto teorías. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. Escucho su programa desde que salía en AM. la señal era tan mala que nomás me perdía todo. Por eso estoy alegre que esté en FM, ya que el celular que no tiene AM, por fin puedo volver a escuchar los programas. Y también menciono los podcasts. Muchas, muchas gracias por los comentarios. Mis preguntas son de tipo económico. Tengo otras preguntas que son de temas históricos, pero esto sale a raíz de ver un video que me dejó más dudas que respuestas. Será el lenguaje de los economistas, pero hay muchos términos que si usted pudiera explicarnos no estaría mal, y le dejo una liga en la que encontré el video. Les prometo pronto tratar del asunto. Ya hemos hablado un poco de economía en el programa. Recuerden que la economía, a final de cuentas, es a las matemáticas lo que la ingeniería es a la física. La economía moderna involucra matemáticas de muy alto nivel, tanto que hay gente que ha ganado el Premio Nobel de Economía por trabajos en donde lo único que aparece son puras matemáticas. Si usted ve la descripción del trabajo de John Nash, ya hemos platicado de él, es la persona esta que tiene esquizofrenia y que aún así se dedica a hacer cuestiones de matemáticas y acaba ganando un premio Nobel. La historia es real. Hay una película, Mente Brillante en español, protagonizada por Russell Crowe, que está basada en la vida directa de este hombre, que todavía vive, por cierto. Bueno, mucho de lo que llamamos economía en realidad es ingeniería matemática. Es necesario saber matemáticas y es necesario además saber cómo aplicarlas al mundo real. Las ingenierías en ese sentido muchas veces son más complicadas que las ciencias básicas en algunos sentidos. La medicina en un cierto sentido es más complicada que la bioquímica. La medicina no es una ciencia, es una ingeniería. Lo mismo pasa con la economía, es una ingeniería. Ya platicaremos de esto muy pronto, hacemos un corte.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Acerca de la propulsión, gracias por el comienzo de esta carta, acerca de la propulsión de cohetes a base de pulsos nucleares, he leído que pueden alcanzar velocidades extremas en el espacio, muy cerca de la velocidad entre el 0.33 y el 3.33% de la velocidad de la luz. ¿Esto es cierto? Bueno, sí, en teoría, nadie ha construido un cohete basado en energía nuclear. Hay varios mecanismos que se pueden utilizar para tratar de construir un cohete que utilice energía nuclear. ¿Por qué querría uno crear un cohete con energía nuclear? Bueno, la energía nuclear se mantiene operando por mucho tiempo. Se ha usado mucho en el espacio, por cierto. Uno puede diseñar reactores nucleares que siguen entregando una cantidad bastante razonable de energía muchos años después del lanzamiento de una nave. Existen, en el caso de las naves espaciales más famosas, están los Pioneros 10 y 11 y los Viajeros 1 y 2. Estas cuatro sondas automáticas ya rebasaron los límites del sistema solar y ya están viajando en el espacio interestelar. Formalmente hablando, algunas de ellas todavía no llegan al espacio interestelar porque todavía están dentro de la burbuja de gas que es expulsada por el Sol. Todavía no cruzan la heliopausa, pero bueno, es un detalle menor. Ya están mucho más lejos que Plutón, en pocas palabras. Una de las características de estas naves es que llevan sus propios reactores nucleares. Los llevan a esa distancia porque de otra manera no podrían generar electricidad suficiente. La generación de electricidad a esa distancia por medio de fotoceldas no funciona. No hay forma de generar electricidad a partir de fotoceldas a esa distancia porque no hay suficiente sol. Entonces, se ha hecho es construir reactores nucleares especiales, muy compactos, que utilizan plutonio, el mismo combustible que se usa, el mismo material que se usa para las armas nucleares, y si bien van perdiendo potencia todavía 30 años después del lanzamiento de estas naves, esos reactores seguían generando electricidad. Entonces, para generar electricidad son muy padres los reactores nucleares, porque, cuando menos ciertos diseños, porque incluso un reactor nuclear muy pequeño puede generar mucha electricidad por mucho tiempo. Y son más confiables en ciertos sentidos que las fotoceldas. Las fotoceldas se van desgastando por el impacto de la energía solar. Y además son vulnerables. se pueden romper, se pueden zafar y se queda uno sin energía eléctrica. Y solamente funcionan cerca del Sol. Las naves que han ido a Júpiter, a Saturno, las naves que han ido más allá de Marte, llevan reactores nucleares, no llevan fotoceldas, porque no hay forma de generar la electricidad que necesitan. La energía nuclear puede servir de otra manera, no para generar electricidad, sino para empujar a una nave, para realmente empujar a una nave a otra parte, para hacer que se mueva, pues. Por ejemplo, para que entre en órbita alrededor de otro planeta, para que se salga de órbita y vaya hacia donde usted quiera, etcétera, etcétera. Hay varios mecanismos para conseguir esto. Unos son los reactores de iones. Usted lleva un gas muy comprimido, un solo gas. Tiene un reactor nuclear. Parte de la energía de ese reactor nuclear la usa usted para generar mucho calor. O incluso puede usar al reactor nuclear mismo. Los reactores generan calor. Mucho calor. Usted hace pasar ese gas a través de la fuente de calor, que pues es el reactor mismo. El gas se calienta y se calienta tanto que los átomos pierden sus electrones. Lo que sale por la boquilla del motor de estos cohetes es un plasma, es decir, es un gas hecho con átomos rotos, en pocas palabras, con átomos que han perdido sus electrones. También se les llama chorros de iones. Un átomo que ha perdido electrones es un ion, ya le expliqué por qué hace tiempo. Estos chorros producen una aceleración muy suave, casi no parecen producir aceleración, pero como es un gas muy comprimido y usted necesita muy poquito gas cada segundo para generar el empuje, usted puede mantener prendido el motor por días, por meses enteros. Y eso genera un empuje acumulado muy grande. En los primeros 10 días la nave prácticamente no acelera, casi no acelera con el empuje de un motor de estos. Pero si lo deja prendido un año, el motor puede hacer que la nave alcance una velocidad muy, muy alta. Si lo deja prendido 10 años puede alcanzar una velocidad que ya es significativa, una fracción significativa de la velocidad de la luz. Existe un tercer diseño. Existe una tercera aplicación de los reactores nucleares en el espacio. Estoy haciendo una generalización muy, muy grande. Puede generar electricidad, puede utilizar el calor del reactor nuclear para un motor de iones, o puede usted utilizar bombas atómicas para impulsar la nave. Es muy fácil. Todo lo que tiene usted que hacer es construir una nave gigante de cerca de un kilómetro de largo, que tenga una campana en su base que probablemente podría tener, pues no sé, unos 300 metros de diámetro, cuando menos. Y de todo, lo más sencillo es que está usted aventando por la cola de la nave bombas atómicas, varias bombas atómicas por minuto, de alto poder. Esas bombas explotan y cada explosión empuja a la nave hacia adelante. Fácil, ¿no? Suena a locura, pero la realidad es que cuando hace uno los números, uno encuentra que se necesita llevar mucho menos kilos de armas atómicas para conseguir que una nave gigante alcance una velocidad, digamos, del 10% de la velocidad de la luz, que la cantidad de combustible convencional que habría que llevar para conseguir el mismo resultado. Sí sería factible, sería un costo horroroso, pero sería factible construir una nave de ese tamaño, que utilizara bombas nucleares para alcanzar una velocidad cercana a la de la luz. Bueno, parecida a la de la luz, dentro de entre el 1 y el 10% de la velocidad de la luz. Se podría hacer con armas nucleares. No se podría utilizar otra técnica conocida para conseguir el mismo resultado. Entonces, sobre si funcionarían estas naves, bueno, la respuesta es que en papel parece que sí, en papel. Pero una cosa es lo que aparece en el papel y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Nunca lo vamos a saber, cuando menos en un tiempo muy corto, por varios motivos. Uno, habría que encontrar el dinero para hacer ese gasto, que sería brutal. Habría que encontrar locos que se quisieran subir a la nave. Una cosa es darse una vueltecita por aquí cerca en el sistema solar y regresar a la Tierra, no sé, 2, 3 o 5 años después. Y otra cosa es montarse en una nave en la que saben que se van a quedar a vivir. Porque incluso viajando al 10% de la velocidad de la luz les tomaría 40 años llegar a la estrella más cercana al sistema solar. Y si no tiene planetas, y si tiene planetas y no son habitables, o si tiene planetas están habitados y no los quieren recibir, ¿qué? Ese es el pequeño problemita, que todos los pequeños problemitas que es necesario resolver antes de construir naves interestelares. Pero sobre si la propulsión nuclear de pulsos funciona, en principio la respuesta es sí. Gracias por su atención, ya llegamos al final del programa. Recuerden que el correo electrónico es fácil de aprender, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.